Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos. Programa número 32 de Juglar de los Jueves. Estamos en Radio Amadeus 91.1. Agradecemos a Ricardo Piñero, que es nuestro operador técnico, Yanina Salvador, nuestra productora periodística. Y hoy estamos a dos mates, porque está bueno hacer un programa de radio que con mate. Yo creo que no se puede hacer radio sin mate. Los invitados trajeron mate, así que estamos a dos termos y a dos mates. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
Espectacular. Uy, es un hermoso día.
Es un lindo
lo
día.
Lo mínimo que podíamos hacer era traer mate.
Está muy bien, que estamos acá hablando con
Damián Pantaleone, de sí. La banda Pantaleone.
La banda Pantaleone.
Y Nahuel Castrillón, nuestra moniquista estrella.
Sí, así que bueno, es un programa donde vamos a estar charlando un poco de música, vamos a tocar música en vivo, vamos a hablar un poco de la vida y vamos a disfrutar. Agradecemos a Angie Belani, que es una amiga que trajo esta banda acá, así que vamos a los auspicios y volvemos en El Juglar de los Jueves hoy con Damián Pantaleone.
La pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 8904. La pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria.
Bueno, ya estamos acá. Dijimos que estamos en el programa número 32 de Juglar de los Jueves y estamos con Damián y con Nahuel. Cuéntenme un poco, bueno, voy a decir algo antes de empezar a conversar, de que Damián no es un improvisado, tiene décadas de música, ¿no? Tenés así como...
Exactamente. Bueno, ahora estoy un poco más grande, tengo 39 años, pero a mis 18...
Te has hecho un pibe.
Cuando estaba terminando el secundario, tenía mi bandita con mis amigos del secundario.
¿Zona? ¿Secundario?
Era Caballito.
Caballito, muy
Excelsior.
Bien. El Excelsior, sí, vivía ahí cerca. Yo me crié en Falcón y Malvinas.
Ah, y nomás. Ahí
nomás.
A la vuelta.
No, picha. Pero igual unos años antes que vos, ya. Cuando vos terminaste la escuela, yo ya estaba en la facultad y esa cadena de cosas. Bueno, sea Caballito.
Caballito, bueno, de banda Último Presagio. Sí. Hicimos la tarea como había que hacerla en ese momento. Tocamos en La Colorada, en el Marquí, llegamos claro. A Cemento.
Todo el camino que invita al rock,
vos tenés. Exactamente. Que si tipo, todo lo que había que hacer lo hicimos.
Sos un cantante o tenés un grupo de rock y si tocaste en La Colorada, sí, ahí ya tildás. Marquía, sí, y después te vas.
En ese momento era como que había que subir.
O sea, hay un circuito.
Exactamente, venía, bueno, te empezabas a ser un poco más popular cuando tocabas en Cemento, obviamente.
Claro.
Después de ese salto que ya eras más o menos conocido en el under,
que pasabas a un Harvard, ¿no? O sea, Cemento es como, bueno, ya estamos en Harvard, ya llegamos a otro nivel.
Exactamente, aparte en el había público, que llenar claro. Cemento, era sí.
Había que ir al baño de Cemento.
Había que ir a las 4 de la mañana a
había que,
una onda de Cemento.
Sí, había que entrar a Cemento.
Había que entrar a Cemento. Y había un montón de circuitos que había que pasar. Llegar al baño era como si saldré vivo de acá, no sé qué va a pasar.
Completamente.
Pero bueno, es los caminos que había que tomar.
Después, bueno, vino Cromañón, un montón de cosas, cerraron un montón de boliches. Y es como que las bandas que teníamos cierto público, que eran, no sé, 200, 300 personas, ya no teníamos tantos lugares para tocar,
claro.
Porque tenías que pasar un lugar de 5.000 personas.
Sí, cambió todo.
O un lugar para 20, o sea, no, claro. La verdad, todos los lugares intermedios desaparecieron. Y bueno, eso sumado a diferencias, uno, bueno, cuando terminas el secundario empezás a, ¿qué vas a estudiar? Le empezás a dedicar más tiempo a otra cosa. Nos terminamos separando, hice solamente porque era divertido una suplencia en una banda punky, que era más cerveza en los ensayos que,
claro.
Que música de verdad.
1, 2, 3, 4.
Exactamente, en ese orden. Y bueno, empecé a estudiar cine.
Sos cineasta, digamos.
Estudio en el IDAC, en Avellaneda. Y bueno, cuando me recibo después de 4 años de realizador cinematográfico, me vuelvo a encontrar con un montón de amigos músicos que que habían nacido conmigo, o sea, ya estaban, eran más populares ellos, no sé, Mancha Rolando, por ejemplo,
claro.
Estelar, Estipito, o sea, era como que nos volvemos a reencontrar y, che, bueno, ya que sacás fotos y filmás, ¿por qué no venís, haces algo? Y ahí, bueno, empiezo, hago mi productora, que se llama La Taberna Producciones.
Existe hoy, La Taberna
Existe hoy.
¿Te encontramos en redes como La Taberna Producciones?
Exactamente, La Taberna Producciones tiene su propio canal de YouTube,
okay.
Donde están todos los trabajos que fui haciendo. Entre ellos, bueno, empiezo a filmar diferentes shows, más que nada en vivo, hasta que hago un documental de Pablo Roquero. Ahí okay. tengo la suerte que me pasen en un montón de cines, en festivales, hasta en Uruguay. Después logro coincidir con Ariel Roth, guitarrista de Los Rodríguez.
Claro.
Entre otras cosas.
Sí.
Y
hermano de Cecilia.
Hermano de Cecilia.
Que reside más en España que en Buenos Aires, ¿no?
Exactamente.
Casi siempre.
Y bueno, le hago un documental de su disco La Huesuda. Y eso me llevó a laburar con una ramificación de bandas españolas increíbles, todas de primer nivel. No sé, desde Fito Fittipaldi, Semeclán, Leiva.
Sos igual a Leiva.
Tenemos
un parecido, hay un luquete o separados al nacer, no sé, yo haría un ADN.
Tenemos un principio básico, pero del Leiva de antes. El Leiva de ahora ya está como más mexicanizado.
Ah,
digo,
sí.
Pantalones Oxford, más aburguesado, pero sí, sí tenemos una base. Soy amante de los sombreros.
Claro,
bueno, siempre hablábamos de eso con él. Cuando él, me acuerdo, vino, se quedó como 3 meses en Argentina, estuve casi 2 meses
además,
y medio literalmente con él.
Además, últimamente es muy amigo de los músicos argentinos, está invitado siempre con músicos argentinos, va y viene.
Exactamente.
Cuando hay músicos amigos de él que van a España, seguramente van a tocar con Leiva.
Bueno, en el momento que Leiva vino, yo lo conozco por medio de Mclan, que es otra banda española que siempre giraba con ellos. Mclan los derivó con Leiva.
Claro.
Cuando empezó a venir Leiva, en ese momento yo filmé para Leiva. No sé si es Baires, no, perdón, Palermo no es Hollywood,
okay.
Que salió por Sony, por el canal de Leiva y todo eso, que fue cuando conoció a los chicos de Guasones. Hace poquito estuvo con ellos en el Gran Rex, grabando de invitado también para ellos, de una amistad que obviamente fue creciendo, ambos fueron creciendo mucho. Pero bueno, todo se empezó a dar de esa forma, y ya llegando a cuarentena siempre tuve mis roces con músicos, por suerte, de primer nivel.
Fuiste más allá de este trabajo que hiciste en la producción, la parte más, si querés, cinematográfica de la música, ¿también colaboraste o sos invitado de muchos de ellos en todo este camino?
Hacía como cositas, siempre quedaban fuera, no propiamente en discos, o sea, sí grabé y sí compuse para otras bandas, pero...
¿Por ejemplo? ¿Qué compusiste para quién?
Temporada de Lobos, por ejemplo, me pedía que le hiciera temas. En La Franela, el disco anterior al que salió ahora, la verdad no me acuerdo el nombre. Estábamos grabando Romafonic y bueno, chicos, vengan, y acá qué se les ocurre, y bueno, podríamos aplaudir, dice el Tano, que es el Drum Doctor de ese momento de Roger, y nada, nos pusimos todos a aplaudir adentro, estoy en los títulos, todo, siempre quise ser un aplaudidor de discos,
claro, bueno,
como en los 60,
como los reidores en los programas de televisión,
exactamente. Y ese tipo de cositas, bueno, siempre aparecían, pero más que nada es como que te vas curtiendo mucho cuando ves una banda en el estudio de primer nivel. Tipo, cómo graban, el por qué graban, qué acordes usan, de qué forma lo hacen. Y eso es lo lindo de verdad. Gracias a eso, bueno, conozco a Lucas Hernández, baterista de Cuentos Borgianos.
Ok, claro.
Entre otras cosas. Y le cuento de mis ganas de volver a hacer música.
Eso fue post-pandemia.
Antes de la pandemia, un año antes más o menos. Y que había empezado a hacer maquetas. Yo me mudo a un departamento que es un PH. Yo vivo en el 3. Y en el departamento 1 está Maxi Rosenblum con su estudio Kuru, que es un estudio de grabación. Así que bueno, empiezo a hacer maquetas ahí. Cuando cae la cuarentena, tengo la gracia de tener un estudio dentro de mi casa casi.
Claro, claro.
No tenía que salir a la calle. Y gracias a eso pude terminar el primer disco. Con Lucas Hernández, Gaby Cero, que es un gran jarroquero muy conocido.
Tu primer disco. Anteriormente no tenías discos con las otras bandas.
Último presagio, habíamos hecho un demo. ¿No? Tipo Beatles, grabando todos en el mismo lugar. No, no tiene ni siquiera tan buen sonido, por así decirlo. Pero bueno, era de otro nivel. Y participó Patrick Desmitten, Luther, que es un cantautor español. Bueno, Gaby Cero ya lo dije, Marcelo Champagnier. Me estoy olvidando de un montón de personas, pero...
Sí.
Bueno, también en el segundo disco participa Abril Sosa, baterista de Catupecu Machu o cantante de Cuentos Borgianos.
Sí.
Agatha Lescano, el Turco de la Medianera, todas bandas que fui conociendo en ese momento, ¿no?
Vos sabés que nosotros comenzamos este programa y que invitamos a artistas, vamos por nuestro programa número 32, la mayoría de ellos, que son todos emergentes, la idea es que boca a boca y que tengan este espacio para ustedes.
Sí.
La mayoría ha hecho cosas post-pandemia, como parece que la pandemia los hizo repensar quizás su carrera, buscar la manera de hacer algo artístico que lo tenían guardado y que no lo sacaban. Es decir, pareciera que un espacio como este, hay una movida que surgió después de esta pandemia mundial que los invitó a crear, digamos.
Es que era mucho tiempo, sea, mucho tiempo en casa solo con tus ideas. Y claro, eso puede ser peligroso, hasta peligroso.
Sí, por eso. El que pudo canalizar lo valor artístico, que dicho sea de paso, ayer fue el Día del Mundial del Arte, que es muy interesante evocarlo, como también que fue el Día del Malbec, también Malbec, es muy importante evocarlo. ¿Cómo había tanto arte contenido, ¿no? Después de una tragedia como fue esta pandemia del 2020? Y qué bueno que florezcan producciones artísticas, música, arte de todo estilo, me parece que está bueno. Y que tengamos un lugar donde lo podamos mostrar.
Exactamente, está buenísimo. De hecho, nosotros ahora, no sé, en 3-4 semanas más o menos, vamos a empezar a lanzar lo que es un EP llamado Tire Town, que, entre otras cosas, fue creado el 90% de ese disco en la primer cuarentena.
Mira vos.
Que yo, separado de la mamá de mis hijos, cuando dicen que, bueno, nos vamos a encerrar y demás, le digo a ella, tiene una casa muy linda con, no sé, 100 metros para un lado de bosque y 100 metros para el otro de bosque antes de otro vecino, son cuatro lotes. Y le digo, agarrá a los chicos, hacerle un bolso, vámonos al Tigre. Le digo, ¿qué vamos a hacer en Capital? Que no podemos salir a ningún lado.
Claro.
Y un mes encerrado con mi ex mujer, la mamá de mis hijos, con mis hijos, y una guitarra.
Bien.
Creé, no sé, 7-8 canciones que son las que van a salir ahora.
Bueno, estamos acá en un estudio de radio. No están tus hijos, no está tu ex, pero hay una guitarra atrás tuyo.
Hay una guitarra, exactamente.
Hay un armoniquista acá.
Uno de los mejores armoniquistas del
¿cómo
país?
Se llama el...? Contanos un poco de
Nahuel
tu
Castrillón.
Vida.
Sí. No, yo, a diferencia, bueno, de Cemento, entonces yo a Cemento fui una sola vez, porque yo soy de Lago Pueblo, Chubut, que es un pueblito muy chiquito, allá en la Patagonia.
Muy bonito.
Sí. Vine a los 17 años, vine a vivir acá con mi abuela. Yo tocaba guitarra desde los 12, más o menos. Y allá siempre tocaba con amigos, con mi viejo, bueno, con un montón de gente. Armé mi banda cuando llegué acá.
¿Hacías rock?
Hacía
blues,
rock. No, siempre rock hacía. Pero siempre estuve metido con el blues, con el rock, con el jazz, porque en mi casa siempre es como que se escuchó mucha música.
Mucha música en Lago Pueblo.
Claro, y Lago Pueblo, Bolsón, es una cuna del rock, básicamente.
Claro, claro,
de hecho,
sí.
Bueno, a Pai Venegas, ¿no? Gaspar,
sí.
Guitarrista de Los Fundamentalistas.
Los Fundamentalistas, sí.
Lo conozco desde cuando era chico.
Ah, sí. ¿Él es del Bolsón o
es...? Él es de Bolsón.
Ok.
Sí, sí, sí. Hijo de Mariacho Cantilo y... que es la hermana de Miguel Cantilo,
Miguel.
Y de Jaime Venegas. Bueno, y llegué a los 17 acá... y me hice amigo de un concordiano y empezamos a armar una banda, Sobrinos de Gianni. Hicimos un disco, todo, bueno, en fin. Y en una de las fiestas importantes que hay allá, que es la fiesta del bosque, justo ha habido León Gieco y había llegado una banda soporte que se llamaba Mr. Moyo, que toca un armoniquista excelente, Fabricio Rodríguez.
¿Mr. Moyo por Ricardo o por
no,
Omar?
No, Mr. Moyo es Mojo.
Ah,
Mojo. El Moyo es como un amuleto de la suerte que usan en el sur de los Estados Unidos. Y escuché a Fabricio tocar la armónica y dije, es como una primera guitarra eso. Y dije yo, guitarrista sé por todos lados.
Vos hasta ahí no tocabas la armónica.
Hasta ahí no tocaba la armónica, nunca, pero ni siquiera le había dado bola siquiera. Cuando escuché a ese hombre tocar eso, dije, quiero tocar esto porque quiero tocar con más gente.
Claro.
Con la guitarra posibilidades tengo, pero con esto voy a tocar y voy a conocer un montón de músicos. Bueno, y así fue.
Ahí arrancaste.
Ahí arranqué, autodidacta.
¿Y qué hiciste? ¿Te compraste tu primera armónica en Lago Pueblo? ¿Tuviste que buscarla a otro lado?
No, cuando vine, cuando
llegaste acá.
Claro, llegué acá y me compré dos armónicas de juguete, básicamente, y empecé a sacar temas de Ciro y los Piojos, de Ciro con los Piojos.
Pero autodidacta, digamos.
Hasta ahí, autodidacta. Y a todo esto, mandándole mails a Fabricio Rodríguez, que por favor me enseñe, que yo quería tocar como él.
Claro.
Fabricio, pobre, creo que lo atormenté como 2 años, nunca me quiso enseñar, porque él no enseña. Y siempre yo buscaba como un sonido particular. Yo no quería tal vez una armónica con distorsión o tipo blues. Yo estaba en otra búsqueda, como uh-huh. algo con notitas más nítidas. Y ponele, en el año 2008 me regalan un CD de Mariano Mazzolo, que es un armoniquista de los más importantes de todo el mundo, básicamente, hoy, y fue mi maestro durante 8 años. Nada, y ahí nunca más me pude
desentrar. Mostrá a la cámara lo que trajiste ahí, tu estuche que
sí,
tiene.
Es el set.
Como para hacer un acústico tranquilo. Trajo 6, veo acá, 6, 7. 7.
Que en realidad, esto era un set que era super berreta,
sí,
¿no? Que eran unas, como de juguete, que casi no sonaban. Y estas son muy caras.
Okay.
Entonces, a medida que iba
progresando,
como mejorando, creciendo, iba cambiando de aura.
Está muy bien, está muy bien.
Y así fui avanzando.
¿Sos profesor de armónica?
También.
Sí. Si alguien quiere ahora, que está escuchando Radio Amadeus en el 21.1,
en
damos
Instagram,
nuestro.
Ahí, arroba Nahuel Castrillón.
Castrillón, como Castrillón. Suena, doble L.
Sí, doble L.
Y ahí, si quieren aprender a tocar la armónica, con un joven que arrancó su amor en Lago Puelo, allá con el viento, el lago y los paisajes bonitos, tienen acá, por lo menos tienen que llegar a comprar la mitad de las armónicas que
no,
tienen.
No,
para
ya
arrancar.
Con una siempre.
Está perfecto.
Sí, con una de do, que es con la que se arranca generalmente, que es con la que se tocan la gran mayoría de las canciones.
Muy bien.
Ya se puede arrancar.
¿Y tocaste con León Gieco en armónica?
No, pero no. Le presté una armónica a León Gieco.
Ah, ¿sí?
En ese, claro.
Claro,
sí.
Tenés
en el Teatro Gran Rex.
Sí.
Sí.
¿Y qué tal?
Un ser humano, sí, divino. Lo conocí ahí con Víctor Heredia, Piero. Bueno, yo toco mucho con el maestro Cubero Díaz.
Cubero Díaz.
De los abuelos. De los abuelos, de otros lugares. Pedro y Pablo.
Claro.
Billy Bonnie y la Pesada. Claro. La Pálida Ciudad, de hecho, es una canción de él.
Ah, sí.
Y bueno, fui a tocar con él al Rex y compartimos el camarín con León, con Piero y con Víctor ahí. Y León no había llevado sus armónicas. Y me pidió si yo le prestaba las armónicas, obviamente. Así que ahí lo conocí a León. Con Cube, bueno, tuve también como la posibilidad de conocer a, no sé, Willy Crook. Conocer a, ¿quién más? Juan Rodríguez, que toca con él todavía. Baterista de Sui Generis,
ajá,
de Papo, de todo el mundo, Juan. Un tipo hermoso. Y después, bueno, por esas vueltas de la vida también llegué a nuestro amigo Piti Fernández.
Sí.
Y con Piti tuve la suerte en uno de los shows. Él siempre invita gente.
Sí.
Es un tipo de los más generosos, sí, que yo conozco dentro de...
También de Caballito. También
de Caballito. Caballito. Y uno de los shows que fue hermoso, que ahí tocamos con Chucky de Ípola, Pablito Mantiñán,
claro,
Willy Quiroga, Julie Ruth,
claro,
Claudia Puyó, El Alambre, sí, González, Pipo Cipollatti y todo eso, todo en un, sí, escenario.
Décadas de rock nacional.
Ahí ese camarín.
Décadas.
Teatro Broadway. Sí. Y fue la verdad que un momento súper lindo ese.
Un tipo muy generoso, ¿no? Piti.
Piti, sí.
Fernández, todo el mundo lo quiere.
Es muy generoso, es un músico importantísimo, y
gran letrista, además.
Claro, pero yo se lo digo siempre.
Muy buen letrista.
Porque él invita y es como que reivindica a todos los grandes músicos.
Claro, siempre. Claro, sí.
Y yo le digo, eso, cuando no te des cuenta, un día vas a ser vos uno de estos.
Y sí, porque, ya lo es casi, porque sí, es referente a un montón de pibes también.
Pero está quedando en la historia del rock nacional, justamente creo que por esa razón también.
Exactamente.
Un tipo aparte que es una esponja.
Sí.
Todo el mundo le va dejando algo y él muy agradecido. La verdad que es, Germán es uno de los tipos más lindos que yo conozco dentro del rock.
Bueno, ya hablamos un montón, creo. Hay armónica, hay guitarra, hay mate, lo podemos dejar, podemos renovarlo y vamos a escuchar a parte de Pantaleón, ¿eh? Voy a hacer una canción, no sé qué quieren hacer.
¿Qué vamos a tocar? Nahuel, para empezar, Nahuel trae las 7 armónicas porque no tiene idea de lo que vamos a hacer.
Está muy bueno, está perfecto. Esto se hace así, radio en vivo, lo que tengan ganas.
Vamos con rock tipo canción de nieve o proceso natural.
Natural.
Bueno, estamos con Pantaleone oficial.
Natural es un tema que va a salir en este próximo disco, Tiretown. Solo, okay, hay una versión en vivo dando vueltas en Spotify y, sí, en YouTube.
¿Cuándo sale esto?
calculo que en 3, 4 semanas vamos a empezar a lanzar de a uno. Viste, ahora tenés
Spotify, tenés tus momentos como para ir lanzando y que la gente se haga cargo de sus canciones de a poquito.
Y muy importante, también que ahora va a salir video del cierre de Bicho Bola, que fue el EP que hicimos que salió en diciembre.
Claro, ya la semana que viene sale el videoclip de Bicho Bola y ya cerramos como el tour oficial de Bicho Bola, que nos hizo tocar como 9 meses entre enero y febrero.
Bicho Bola viene el nombre del Bicho Bolita, ese que...
Exactamente.
Muy bien. Hay que reivindicar esos insectos cariñosos, además. Son insectos agradables, viste que hay unos que uno los quiere tocar, el Bicho Bola casi como que jugás con él.
Sí. Aparte oxigena la tierra, sin ellos muy bien. Estaríamos en problemas.
Y no pica.
Aparte, bueno, lo hice como en conmemoración a cuando vos tipo estás deprimido o algo, te quedás como Bicho Bola en tu cama. Hasta...
Es muy bueno. Bueno, ¿y ahora qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar un tema llamado Natural.
Natural, muy bien.
Tan natural, tan delicada, sin matices, un poema hecho mujer. Tan misteriosamente perfecta, más de una vez te soñé, yo te soñé. Siempre caigo ante tus pies, me desplomo si no puedo verte. Quiero tocarte, mojarte, amas. Veo historias, veo más allá. Te veo, no me ves. Juro en vano no caer. Choco contra tu pared. Me gustaría no volverte a ver. Algunos días soy un desastre. Voy sin límites a por ahí. Nada es suficiente, busco explotar. Caigo, muero y vuelvo a vos. Te veo, no me ves. Juro en vano no caer, yo choco contra tu pared. Me gustaría, yo desearía y te pediría no volverte a ver.
Excelente, excelente, Natural de Pantaleone, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y además en esta canción la armónica no solo acompaña, es casi parte de toda la canción, digamos. Es como
es parte Castrillón. Fundamental.
Sí, sí, no sería lo mismo sin armónica. Nada, este claro. Tema. Este es un programa que suele dar obsequio a los músicos que vienen porque tenés que venir hasta acá en vivo, cantar, viste, medio que somos pesados con eso. Así que, ¿qué le regalamos a un guitarrista? Se me ocurrió traerte unas púas que me encantan de más. Una vez me dijo un amigo, me dijo, lo que mejor le puedes regalar a un guitarrista son púas. No sabía que venías, así que después te mando una...
Compartimos las púas bueno, también, que... él toca la guitarra también.
Sí, casi que, ¿tocás también con ellos? ¿Tocás guitarra en general?
No, ahora capaz que empecemos ahí a hacer algunos temitas. Pero sí, yo toco la guitarra desde los 12 años, después me dediqué a la armónica full time.
Claro.
Y aparte lo que me pasa, que es muy loco, cada vez que quiero volver a la guitarra un ratito, aparece la armónica, pero con una fuerza que, no sé, en un momento dije, bueno, no toco un tiempo, yo qué sé. Aparece Cubero en mi vida, nuevamente. Sí, claro. Pum. En un momento, bueno, estaba todo medio parado. También empiezo a hacer canciones mías nuevamente, yo qué sé. Pum, aparece Piti. Sí. Y así, cada vez que vuelvo un ratito, es sí. Como, no me vas a traicionar. Es como, se ponen. Es como que tienen vida propia, ¿viste?
Claro, claro. Como, sí, es como las películas Toy Story, esas claro, que es como los juguetes recorren vida. Ojo, en tu caso, claro. Decís, no. No jodas con la guitarra, hacer, lo claro. Tuyo es la armónica y para eso estamos acá todas juntas.
Claro, ¿viste? Pero siempre me pasa eso, no sé.
Bueno, es tu destino. Sí. Pareciera, ¿no?
La verdad que sí, y soy un agradecido en el sentido que he vivido, creo que lo charlaba ayer con una amiga eso. Yo cumplí sueños, yo soy un pibe que viene de un pueblito que éramos 7.000 habitantes.
Sí.
Y me encontré compartiendo camarino, escenario, en los lugares donde... La verdad que tanta gente quisiera estar, ¿no? Claro. Y yo soy un agradecido a la vida.
¿Y siempre quisiste dedicarte a la música?
No, en realidad mi sueño era ser paleontólogo. Mirá,
claro.
Sí. Pero me encontré con... Me equivoqué de sede. Yo me tendría que haber ido para La Plata, que la paleontología estaba toda relacionada con lo que me gustaba a mí, que sí. Era botánica, con los vertebrados, los invertebrados, básicamente con la biología. Y me vine acá a la UBA porque mis abuelas, tíos, estaban todos acá.
Claro.
Y acá era todo orientado hacia los hidrocarburos. Recién el décimo año de análisis matemático, 45, te mandaban al campo. Cuando vi todo ese programa dije no. Y bueno, ahí arrancó todo el dilema con mi abuela, que yo vivía con ella, abuela. Esto.
Bah, igual si vas a La Plata, quizás hay mucho rock también en La Plata, mucha música.
Sí,
con lo
pero
cual...
iba a estar muy solo. Y yo cuando vine es como que siempre supe que yo pertenecía acá.
Okay.
Y La Plata no era un lugar donde yo me halle.
Claro. Bueno, igual tenías familia acá, eso debe influir también, sí. Digamos, como que sabías que en algún momento Buenos Aires estaba en tu lupa. Como
sí,
para
pero me pasó después de tener que ir bastante seguido para allá, y no es una ciudad en la cual yo me halle.
Ah, mira.
No, pero me acuerdo, no sé, de mañana esa niebla que tiene, que no se va más, decís, uy, no, ¿viste? Parece Londres, básicamente. Y decía, por suerte, tomé la decisión en ese momento indicada.
Mm. Bueno, esta es una radio de música clásica, ¿no? Estamos en Radio sí. Amadeus 91.1 en FM, y tenemos acá un oyente cautivo de esta música. Les consultamos a ustedes, les gusta mucho, ¿no? Digamos... ¿La música clásica, algo te pasa por ahí o no?
Tengo preferencias.
Sí.
Igual son bastante clásicas, la verdad no soy un conocedor.
Ok.
Pero Mozart es lo que más me atrae, sí. La música clásica.
Y creo que la marcha turca te gustaba o
la marcha turca, exactamente. ¿Sí? Me vuelve loco, no puedo, es como un rock and roll.
Claro, sí, total. Sí. Sí,
increíble.
Sí, además hablando de esto y que sos cineasta, elegimos acá con Ricardo Piñeiro la versión de la película Amadeus, sí. Del año 84. Y casi que vamos a escuchar, y mientras tanto renovamos el mate y volvemos con Damián Pantaleone y con Nahuel Castrillón a hacer el juglar del jueves. Ellos son los juglares de esta semana.
Thank you.
Bueno, escuchamos la marcha turca de esta película. ¿Te gustó la película, Mario? No sé si la viste.
Me gustó.
Sí, gran película de Milo Forman, que hay que volver un poco a ese cine que tiene sus años, pero se hicieron cosas muy interesantes y esta película es muy buena desde lo fílmico.
No igual sé, creo que sinceramente debería haber un montón de películas de vuelta porque el estudiar cine te, sí, te hace una nebulosa en la cabeza. Creo que debo haber visto más de 5.000 películas, claro, en los últimos, claro, 2 años.
Sí, sí. Y hablando de películas, ¿estás atrás de escena o adelante también? ¿Actuaste? ¿Diste una vuelta por ahí o solo la parte de producción?
Tuve mis deslices en el cine, sobre todo. Bueno, cuando filmé el documental de Paolo Roquero,
sí,
una de las bases que filmamos fue en Mar del Plata, cuando se filmó Baninos 3 Todopoderosos.
Ajá.
Inclusive, como un guiño, con Carlos Mentasti y Luis Escalera, si no me equivoco, se llamaba la otra persona, productor y director. En un momento más, en un guiño, me dicen, esta toma que aparece Paolo, que se está tirando por una con su camioneta y cae por un acantilado, qué sé yo. ¿Por qué no aparecen ustedes? Me dice, lo abrazan y aparecemos en la película.
Ah, sí.
Y después pasó algo parecido con El secreto de sus ojos, que me llevó a terminar apareciendo en la escena mítica de la cancha, ese plano secuencia.
El plano secuencia
que
muy
fue
bueno,
filmado en la cancha de Huracán.
Sí. Aparte, no sé si es así, pero los que hemos leído algo de esa película, se parece que ese plano secuencia es a nivel artístico, cinematográfico, es buenísimo.
Que no. Exactamente. Como detalle, lo que puedo decir es que jugadores reales solo son los que tocan la pelota, okay, el resto son hechos por computadora. Sí. Y en la cancha había 300 personas.
El llenado de cancha también es.
Todo esto es digital también. Y se borraron los carteles de las marcas de energizantes, juguitos, claro, tipo. Esos que toman los deportistas. No quiero decir chivos, pues no sé si se pueden. Y
no, no. Y, pero ahí apareces en esa escena, digamos.
Aparezco en esa escena con vestido muy, muy, muy lindo, con tipo 70s, con.
Sí.
Con una camiseta ajustadita,
claro.
Todo al lado de Darín y de Franchella. Estuvimos toda la noche con ellos. Campanella muy simpáticamente me dejó ver varias tomas que él hacía desde la grúa y todo eso, me subió con él, pues sabía que estudiaba cine, yo por eso terminé también ahí, en esa filmación, como un buen gesto de él. Él también estudió en la misma facultad que yo, en el IDAC. Por supuesto, después estudió en Los Ángeles y después hizo como muchos,
sí, sí, claro,
muchos diferentes cursos y ampliaciones para llegar a hacerlo lo que es, ¿no? Terminó dirigiendo Doctor House también, Campanella y demás.
Y La Ley y el Orden creo que hizo un par de capítulos.
La Ley y el Orden también hizo un par de capítulos. Son lugares que tienen como muchos directores.
¿Él es de Avellaneda, como La Luna? Porque él estudió en Avellaneda desde
Estoy
ahí.
Estoy casi seguro que sí.
Desde por ahí. Estoy ¿Y es tan seguro. Bueno como dicen en lo de él? Sí, cinematográficamente, digo, artísticamente.
Sí, yo creo que sí, porque tiene una visión y mucho trabajo de pre.
Claro.
Me pasó también, no sé, de estar en la filmación de Francis Ford Coppola de Tetro, en las tomas que hizo en el Borda, y literalmente estuvo un día entero para hacer una toma de 10 segundos.
Claro.
Ojo, cuando ves la toma como quedó, decís, es perfecta.
Claro.
Pero también hay, bueno, hay plata, hay todo, hay cosas de campaña, o sea, tenía que tener todo más.
Coppola se ocupó tanto que vivió acá un tiempo largo, más allá de
un año, sí.
Sí, estuvo un año viviendo acá.
De con hecho, robo incluido, me acuerdo, su productora. Todo.
Claro, sí, sí. Le pasaron cosas que les pasa a la gente que vive en Buenos Aires.
Exactamente.
Y hoy creo que la casa donde él vivía, creo que está en Palermo, que se puede visitar, se puede recorrer como un punto turístico de la ciudad, donde vivió tanto tiempo Coppola para hacer una película que en su cinematografía pasó sin pena ni gloria, digámoslo también.
Sí, Tetro la verdad que no. Sí,
no pegó mucho, pero acá fue todo un acontecimiento que él venga a filmar acá.
Y sí, la verdad que sí. Bueno, pero tuve el placer de poder comparar y decir, bueno, Campanella, Coppola.
Bueno, sí.
Tuve en varias filmaciones.
Por algo están en el lugar que están, digamos.
Exactamente.
Porque son profesionales y hacen bien su
Exactamente, trabajo. Sin duda. Uh-huh. Aparte, el producto terminado es
brillante.
Es brillante, sin duda.
Hablamos de un lanzamiento que va a ser dentro de 3 o 4 semanas en plataformas de este EP que se va a llamar.
Se va a llamar Tigre Town. Tengo como un proyecto bastante ambicioso, que es un disco doble, al mejor estilo Los Illusion 1 y 2 de Guns N' Roses.
Ah, mira.
Quiero hacer lo
acá
mismo.
Saludos acá a Axel, que siempre nos escucha.
Y a Slash también.
Y a Slash también. Que casi que es un argentino más, Slash, ¿viste?
Exactamente, tiene hasta la sube y todo.
Sí, aparece tiene todo, sí. Sí, es uno más de acá.
Sin duda.
Y sus serpientes, y todos sus animales raros que tiene.
Y bueno, quiero sacar como 2 discos simultáneamente, con más o menos 30, 35 temas en total. Pero los voy a ir lanzando de a poco, como la industria discográfica te lo va a pedir.
Esa pregunta te iba a hacer, como está la escena musical ahora y demás, y las plataformas que ayudan a ir difundiendo tema por tema, como era hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, un disco doble, ¿no? ¿Es medio pesado o es como crees que lo vas a poder...? Porque ya no se ven casi discos dobles.
No se ven discos,
básicamente.
Pero además, un doble como 35 temas es un montón. Creo que Calamaro fue el último que hizo una locura semejante o algo por el estilo.
Ah, al último que se lo soportaron. El Salmón, que fueron como 5 discos.
Sí.
Pero bueno, la idea es como ir lanzando sencillos.
Sí.
Hay mucha gente que no sabe, pero bueno, en los 90 se utilizaba mucho sencillos, sobre todo para radio, para no mandarte el disco entero. Sí.
En realidad, desde los años 50.
Sí, me acuerdo que
antes en vinilo, o sea, también te lo mandaban chiquitos, pero más barato. Sí,
pero los Beatles sacaban por temas.
Claro,
exactamente.
Y con los Stones pasaba lo mismo.
Sí. Con
Maddie Waters, digamos, era mucho para
con
radio.
Sandro también.
Acá en Argentina se utilizó al principio y ya después se dejó porque era caro. O sea, claro. El CD era un CD y te lo cobraban el mismo precio, entonces no tenía sentido. Entonces, bueno, la idea es lanzar primero este Tigre Town, que son los 7 temas que compuse en Tigre, como para darle un sentido más global a la idea.
Y contá que en Tigre Town hay un invitado súper especial.
Hay algunos invitados especiales.
A ver,
uno que es demasiado.
Ya que abrieron la boca, ¿quiénes son?
Lo dejo para el final ese, pero primero empiezo por Pamela Rodríguez, que fue corista de Papo, actriz también en Gasoleros, por ejemplo, para que la gente pueda reconocerlo fácilmente, cantante.
Hoy por hoy está más cerca a la música que...
Exactamente, que
de hecho parte de una voz hermosa hace un par de meses.
Parte de los 9 shows que tuvimos entre enero y febrero fue abrirle show a ella en The Roxy. Uh-huh. También está Ramiro Boero, que es uno de los bandoneonistas, para mí, mejores que tiene la Argentina en este momento. También está Manuel Pachu Tropiano, cantante de 7 Abriles, Franchi, de un ex Mancha de Rolando, actual Francheros, y como último te puedo decir que está Robin Banerjee, el guitarrista de Mi Wayhouse.
Okay.
Que también es un amigote que tuve la suerte de conocer acá en Buenos Aires, pegamos muy buena onda.
¿Y el que dice él?
Es ese.
Es ese. Es Robin Banerjee, guitarrista de Mi Wayhouse.
Muy bien.
Que actualmente está en Londres, ¿no?
Okay. ¿Y vas a tocar en vivo prontamente? ¿Pantalones va a tener alguna fecha?
Estamos planeando una gira bastante ambiciosa.
Sí.
Más o menos en 3-4 semanas vamos a empezar con todo lo que es la prensa, a presentar el nuevo disco a primero prensa y después tocaremos en algún lugar de acá de Capital. Todavía no está definido.
Okay.
Pero estamos entre 3 lugares.
Bueno, igual toda la información, las novedades en @pantaloneoficial tiene que estar, digamos, seguramente.
Exactamente, en nuestro Instagram.
¿Y tenés canal de YouTube también?
El de La Taberna Producciones.
La Taberna Producciones.
La Taberna es quien financia, o sea, mi productora es la que financia todos los videoclips y demás, incluido el show en vivo que tuvimos en la Trastienda hace año y medio, que también está filmado como si fuese un antiguo DVD,
claro,
podría decirse. Pero bueno, este año nos va a llevar a Mar del Plata, Tandil. Estamos organizando tipo más una gira nacional. La Plata, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Capital y Rosario.
Muy bien.
Y cerramos, esto sí lo puedo decir, el 20 de octubre en La Trastienda.
En La Trastienda, 20 de octubre.
20 de octubre cerramos Tigre Town con todo lo que eso...
Pero seguramente con esta gira que estás anunciando a nivel nacional, seguramente va a haber otra fecha antes por acá.
Imagino. Exactamente, vamos a meter.
Me imagino que si yo me meto ahí en Pantalón Oficial... voy a encontrar información de dónde va a tocar. Igual si nos enteramos, nosotros vamos a ir difundiendo lo que haga Pantaleone de acá.
Por supuesto, aparte si seguís nuestro Instagram, automáticamente te aparece siempre todas las novedades, historias y demás. Lo mismo con Spotify, si pones en seguir, cada nuevo lanzamiento te avisa.
Sí.
Y lo mismo en YouTube cuando hay videos nuevos. Eso está bueno en esas plataformas, la verdad.
Y está bueno que escuchemos un poco más de Pantaleone, ¿no?
Vamos,
todavía. Ganas. ¿Qué quieren hacer? Avisarle a Nahuel, que es el que tiene que sacar una de sus 75 armónicas.
¿Qué quieres tocar a mí?
Vamos con Canción de Nieve. Esto es una eternidad, me estoy volviendo loco, pienso en mirarte, pienso en pensarte. Con vos el tiempo pasa deprisa y cada segundo de amor es eterno. Porque te miro y siento que eres mía, porque no me imagino
de otra manera. Yo solo quiero estar contigo de la mano mientras guías mi barco. Hace frío si no estás acá. Hace frío si no estás acá. Tengo chuchos de amor por ti. Quiero tenerte aquí. Eso es una eternidad. Me estoy volviendo loco. Quiero mirarte, quiero besarte. Con vos el tiempo pasa deprisa y cada segundo de amor es eterno. Porque te miro, siento que eres mía. Porque no me imagino de otra manera. Yo solo quiero estar contigo de la mano mientras guías mi barco. Hace frío si no estás acá. Hace frío si no estás acá. Tengo chuchos de amor por ti. Quiero tenerte aquí. Sos mi París de los años 20, mi down y trasnochar. La dueña de mis canciones, la mujer que yo quiero a mi lado. Quiero que estés a mi lado.
Excelente, Canción de Nieve. Gracias. Seguramente le hiciste en homenaje a Nahuel, que viene del Lago Pueblo. No,
exactamente, el Lago Pueblo.
Seguramente tenía que
no
aparecer.
No sé si quiero estar a tu lado.
Bueno, en el escenario por lo menos.
Ah, en el escenario, sí, pero no sé si se refiere a lo
siempre
mismo.
A mi lado.
Sí. ¿Las canciones son todas tuyas o tenés así canciones que
son
alguien...
todas mías? Bueno, creo que hay una o dos que las hice con amigos, pero sí, todas son de
¿son
mi autoría.
¿Son autobiográficas o contás anécdotas de otro?
¿Cómo? Te podría decir 60-70% realidad, 30% okay. Imaginación. Va, 25% imaginación, sí. 5%.
¿Y a veces pasa como que las que son realidad tienen el final que te gustaría o te dejas llevar por si es un...
Obvio, es como mi cabeza los ve.
Claro, exactamente, sí.
O quizás empiezan con un disparador y voy para donde hubiese querido que vaya.
¿Primero la letra, la música o cómo haces?
Por lo general... suelo estar pensando siempre en frases. Viene una frase y viene acompañada de una melodía en mi cabeza.
Okay.
Y cuando tengo la posibilidad de agarrar una guitarra o un piano, lo que sea, como que busco la nota y le doy como una idea.
¿Vos tenés canciones propias?
Sí, tengo, ¿sí? Sí, debo tener como ¿sí? 60 canciones más o
menos. Ah, sí. ¿Y las cantás vos?
La verdad que es lo que te decía antes. Cada vez
no
que
podés.
Quiero, que de hecho, bueno, ahora.
Bueno, pará, en Pantaleón estás cantando.
Sí, bueno, canto una canción.
¿Cantas una canción tuya?
No, hacemos Ángel para tu soledad de Los Redondos.
Okay. ¿Y por qué no podríamos poner? No, yo no me quiero meter en la interna de la banda, pero digo, si tiene tantas canciones, Nahuel, no, que largue la armónica y la pones
tarde
así.
O temprano va a pasar.
Va a pasar, sí. ¿No? Digamos.
De hecho estoy viendo ahora, sí, a ver, pero estoy como en una búsqueda muy particular, sobre todo de lo que es sonido, ¿no? Yo pienso que estamos en un mundo hoy, que yo le digo, el maldito click... Y
okay.
Yo,
ah, sí, todos
nos
pasa.
Hemos criado sí. Todos grabando con él. Y vos escuchás, no sé, muchacha, ojos de papel y es totalmente imperfecto y es perfecto. Y estoy como en esa búsqueda. No quiere decir, y estoy muy lejos de llegar a Spinetta, ¿no? Pero sí como en esa búsqueda de ese sonido, de lo auténtico, de que se sienta hasta la respiración, ¿no? Cosa que hoy, con la música que estamos consumiendo hoy, todo con un clic, con el autotune, que no puede haber errores. Que
claro,
no
hay la gente que quiere ser más papista que el Papa realmente.
Que no se puede escuchar el oxígeno de algo, ¿no? Si suena un pajarito allá, la verdad que me encantaría que aparezca el pajarito.
Sí.
O estás en el medio de, no sé, de un río y que se escuche el agua. Como en esa búsqueda estoy.
Bueno, pero eso se puede hacer. Si uno quiere ir a lo que tiene ganas y
bueno, de
correrse
hecho,
un poco de esto de
estoy
de
en esa
está.
Búsqueda yo.
En nuestro disco En Vivo La Trastienda, una de las cosas que dijimos cuando lo grabamos fue: no queremos que se retoque nada. Claro. O sea, hay muchas bandas que después de tenerlo en vivo va y dicen: ah, no, mira, acá le pifié, vamos a pincharlo.
Regrabemos esto, sí.
No sé, vos escuchás discos Los Stones y son Los Stones.
Claro,
y hay guitarritas desafinadas en más de lugar.
Me imagino que sí, pero bueno, si tenés ganas de ir por ahí, bueno.
Es no, como contracultural.
Claro, de mí, ¿no? Que no, o sea, no te reprimas y que no te dejes llevar por la ola.
Aparte,
no
son cosas que pasan también.
A ver, que no digo que no esté bueno lo que sucede, de que esté todo ordenadito, todo prolijo, pero yo todo lo que hice fue todo ordenadito, todo prolijo, y la verdad quiero probar qué sucede haciéndolo de una manera poco convencional a la época, pero así como se hacía antes, ¿no? Que me parece que es una versión que es muy interesante porque es lo auténtico,
claro.
Es lo que sos vos. Bueno, y arrojar las canciones al mundo, así, ¿no? Porque hoy con hoy con el Spotify y esto es como que, tomá, te la dejé y ya dejó de ser tuya, ¿no?
Exactamente. Por suerte, ¿no? Eso es lo bueno que tienen las plataformas.
Sí.
¿Quieren hacer algo antes de irnos? ¿O vamos a...? ¿Tienen ganas?
Podemos hacer una más, una versión reducida de Costumbres, Amistades y Buplé.
Dale.
Costumbres, Amistades y Buplé. Pantaleón en vivo en el Jular de los Jueves.
Un, dos, one, two, three, four. Es hora de una historia muy particular. Le pasó a un amigo de los pocos que tenía, quien tomando tequila solo en un bar, que entrara una chica y le dijo: ¿qué tal? Hablaron por horas, me habitué del mundo. Costumbres, amistades simple, parecían ser el uno para el otro, pero aquí nada es como debe ser. Noche agarré el whisky, me senté en el piano, a ella le canté algunas canciones de amor, locura y diversión, solo pensando que había encontrado el amor. La noche terminaba, el sol ya se veía, llegó el momento de la despedida. Quedamos en vernos ahí mismo alguna vez, pero el destino fue bastante cruel. Jamás se dieron, terminó siendo un vago, ella una princesa. Qué mala suerte tuvieron.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, se terminó el programa, nos terminamos con música. Muchas gracias, Damián, muchas gracias, Nahuel, por venir. Miembros de Pantaleone, los vamos a seguir. Gracias, Angie, que me recomendó esta banda. Te sigo, me gustan muchas canciones, así que debo reconocer que sos un típico músico de rock. Y lo agradezco, porque en esto que decía que ha cambiado tanto, agradezco las canciones que cantan con guitarra, sin autotune, así que vamos por ahí. Y los invito a ser parte del Jular de los Jueves de acá en más.
Claro que sí. Y sí, vos me regalaste varias púas, yo te regalo la mía.
Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias de Bicho Bola, Pantaleone. Muchísimas gracias. Y nos vamos. Gracias a Ricardo Piñeiro por la operación técnica, Yanina Salvador, nuestra productora periodística. Los esperamos el próximo jueves a las 12. Gracias, Angie. Gracias, Damián, Nahuel. Y nos vamos con Carnaval.
Espectacular.
¿Eh? Así que buena semana para todos. Chau, chau.
Gracias.
Se iluminan los barrios, quiero ver mi gente disfrutar. Son estos tiempos raros que nos tocan, lo sé. Con conozcamos hoy, queremos sentirnos bien. Disfraces y esplendor llegan de todos lados, ya tienen preparado el escenario. Estamos listos, puedo al paso casi escuchar. Ahora es cuando arranca nuestro día especial. Si fue un carnaval, le di mi corazón. Tan fuerte el vendaval que se nos escapó. Hermoso carnaval, reías como un sol. Con tanta intensidad que se nos escapó. Del mañana, tan solo estar aquí. Oh, oh, oh. Si fue un carnaval, te di mi corazón. Tan fuerte el vendaval, no sé lo que pasó. Hermoso carnaval, sentíamos los dos. Que se nos escapó, se nos escapó. Hermoso carnaval, reías como el sol, y tanta intensidad que se nos escapó, que se nos escapó.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios Inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com. @perezbritos.inmobiliaria. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves, a las 12.